marketing, la necesidad se de ahí, y la necesidad mata hasta las mejores costumbres. Aquí he visto lo mejor del pueblo cubano por donde quiera que paso, en las calles, en un mercado, en el Museo de la Diáspora. Y te pongo un ejemplo, me puse a transmitir en vivo en el Museo de la Diáspora y cuando iba bajando había un joven católico que me estaba esperando, vio la transmisión y se fue allí a esperarme. Y en varios sitios donde he transmitido en vivo, cuando han visto que estoy transmitiendo en vivo, han ido a saludarme. Llegas a un local de venta, como ayer me ocurrió en Haunted, y vas a comprar algo de alimento para la familia o te llevan a comprar algo de alimento y sale la mayoría de los empleados a felicitarte, a darte las gracias por la humilde labor que uno estuvo realizando en Cuba a favor de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano. Y eso hace a uno sentirse muy bien porque lo primero que siente es el esfuerzo no ha sido en vano. Hay personas que agradecen, hay personas que te estiman por lo que has estado haciendo por la patria que sufre.
Lo hiciste en Cuba y desde que llegaste no lo has dejado de hacer. Sigues desafiando al régimen cubano.
Lo voy a estar haciendo en el exilio con muchos patriotas cubanos acá exiliado, lo voy a estar haciendo con cubanos de toda la diáspora, ya estén en América Latina, ya estén en Europa, ya estén en Australia, porque hay cubanos por todas partes. El régimen ha obligado a los cubanos a buscar libertad y bienestar en otras tierras y me he comunicado con cubanos incluso en Mozambique, así que te imaginarás.
¿Te das cuenta dónde no hay un cubano?
Yo creo que hasta en la Antártida ya debemos tener algún cubano residiendo. Entonces vamos a seguir acá en el exilio y vamos a regresar en el momento preciso a terminar la obra en nuestro suelo, en nuestra tierra, como lo hicieron los mambises en su momento, ya sea Martí, Maceo, Gómez y otros tantos. Porque mi razón de ser hace ya más de 30 años fundamental es la democratización de Cuba. Y en ese empeño, o para conseguir esa meta, no puede haber descanso.
José Daniel, en la carta que escribiste, creo que fue a principios del mes de septiembre.
10
de septiembre, donde dabas a conocer la situación que tenías en Marverde, en la prisión santiaguera de Marverde, escribiste algo que saqué para preguntarte porque me he quedado con eso. Describes los abusos en los últimos meses, torturas físicas, amenazas que estaba sobreviviendo entre delincuentes. A mí me llama la atención, es la pregunta que te voy a hacer, la denuncia que tú haces de cómo las autoridades intentan destruir tu imagen como referente opositor, pero también tratando de desmoralizar a quienes te seguían. Cuéntame un poco de esto.
Sí, en medio del proceso, ¿no?, de incremento de golpiza, tortura, humillaciones, porque nunca en mi vida había recibido tantas humillaciones como la que protagonizaron los militares o parte de los militares de la prisión y los delincuentes comunes que encontraron. Fue tarea difícil para ellos. Llegaron a darle esa tarea a otros presos y se negaron hasta que por fin encontraron los elementos digamos, idóneo para ese tipo de comportamiento violento y criminal. En medio de todo ese proceso se empecinaron en acopiar imágenes, detalles, cuestiones que les sirviesen para hacer esos montajes, esas historias que arman y que por desgracia siempre logran engañar a unos pocos, pero logran engañar, de que José Daniel se rindió, de que José Daniel es un agente de la policía política. Te pongo un ejemplo. Un día me dice un coronel, el que mandan de La Habana a intercambiar conmigo cómo sería el proceso de salida, porque yo puse una serie de condiciones, si no, no salgo de Cuba. Y me dice, esta semana hemos venido a trabajar contigo. Le digo, no, trabajar conmigo. No, si ustedes y yo somos de bandos enemigos, ustedes y yo no trabajamos en la misma empresa, y yo lucho precisamente por la libertad y la democracia de Cuba. Y lo que ustedes hacen es reprimir para que Cuba siga esclava, siga siendo parte, siga bajo una férrea tiranía. Y me dice, bueno, ¿y cómo debo decir? Es decir, ¿cómo debo decir a qué hemos venido? Y le digo, bueno, puedes decir que hemos venido o han venido a dialogar, a conversar conmigo sobre mi posible salida del país, pero no a trabajar conmigo. Es decir, estaban acopiando todo lo que pudiesen acopiar para la labor de desprestigio, al punto que quisieron, que era una de mis condiciones, divorciarme de mi primera esposa, que no lo había hecho por falta de tiempo. Toda mi vida está en función de la causa de la libertad de Cuba hace mucho tiempo. Debían divorciarme de mi primera esposa y debían facilitarme a un notario para casarme con mi pareja hace 8 años, que es la doctora Nelly Maray Ortega Tamayo. Y montaron todo para casarme el día 13 de agosto. ¿Te imaginarás? José Daniel casándose el día del natalicio del hombre que más daño le ha hecho a Cuba, del Fidel Castro, del tirano fallecido. Y cuando se me aparecen el 12 y me dicen, ya tenemos todo listo para que te cases mañana. No, a mí nadie me casa un 13 de agosto. Pero ahora vas a demorar esto, José Daniel, ahora esto va a alargarse, a lo mejor esto complica tu salida. Me paro y digo, entonces José Daniel no va a ningún lado. Si hay que casarse un 13 de agosto, no voy a ningún lado. Al final no hubo casamiento, porque también dije, a mí nadie me casa con ese mecanismo de que el que se casa en Cuba firma un documento donde se compromete a respetar la legalidad socialista. En fin, una serie de pequeños detalles por acá, por allá, con la intención de tener material para mentir, engañar y desprestigiar a José Daniel. Y no se lo facilité. Como respuesta, más dificultades, más violencia, róbenle todos los alimentos, que tenga que comerse los alimentos de pésima calidad del penal, es decir, todas esas acciones encaminadas a presionarte para lograr lo que ellos quieren. Pero eso nunca José Daniel se lo facilitó ni se lo va a facilitar jamás.
Me quedo en esa carta tuya del 10, carta denuncia, del 10 de septiembre. Utilizaste la palabra frustración para hablar de la situación de la oposición. ¿Cuál es el futuro de la oposición que dejas tú en Cuba?
Cuba llena de opositores por todas partes. Y estoy usando mucho la metáfora, una metáfora con el béisbol, porque a los cubanos les gusta mucho el béisbol.
Hombre.
Ahora creo que ya le está gustando a la juventud más el fútbol.
Claro.
Pero le gusta mucho el béisbol. Tenemos muchísimos buenos jugadores, es decir, opositores. Y como estoy usando el béisbol, te diría, tenemos mucho cuarto bate, muchos buenos pitchers, pero no formamos equipo. No formamos equipo. Y no se gana. La Serie Mundial, por referirme al béisbol acá en Estados Unidos, que es la meca del buen béisbol, no se gana la Serie Mundial con estrellas, con muy buenos cuartos bates, muy buenos pitchers, si no forman equipo. Yo soy el que voy a tirar por acá. No, vamos a pichar dos a la vez. No se juega béisbol pichando dos a la vez. No se juega béisbol pichando dos a la vez. Es decir, si canalizásemos los deseos, los sacrificios y esfuerzos de todos los cubanos que en Cuba quieren que Cuba cambie y de todos los cubanos que en el exilio quieren que Cuba sea libre, entonces sí, José Daniel no se hubiese sentido frustrado ni hubiese salido al exilio, porque hubiese estado confiado de que el fin de la tiranía está bien próximo. Cuando en el 2003 la fiscalía me pidió pena de muerte, yo le dije, mátenme, porque yo me sentía completamente seguro que no duraban 5 años. Mi respuesta fue, ustedes me fusilan ahora y en 5 años yo estoy resucitando porque va a haber una escuela, no sé dónde, que se va a llamar José Daniel Ferrer. Por lo tanto, ustedes me van a inmortalizar. Pero ahora, confinado en Malverde, cuando salí en enero a las calles y vi el descontento creciente por toda la nación, pero la falta de una estructura bien coordinada que pudiese arrinconar a la tiranía, que pudiese llevar al pueblo de manera organizada a las calles, me puso en la siguiente situación. Si vuelvo a prisión, ¿qué tengo que esperar? 4 años para salir y volver a ver que el descontento y la miseria siguen creciendo, pero que no hemos democratizado a Cuba. Y esa es la frustración a la que me refiero en esa carta.
Claro, hemos visto un flujo de activistas, de periodistas, de miembros de la sociedad civil cubana salir del país, muchos a Estados Unidos, otro a Sudamérica, otro a Europa, y entre esos, muchos activistas de Lompaco.
Muchísimo, los mejores coordinadores. Pero el problema fundamental...
¿Dirías tú, perdóname, los mejores coordinadores?
Sí, los mejores coordinadores que ha tenido la organización, los más efectivos, los que mejor han sabido hacer las cosas, los que más pueblo han atraído en sus comunidades, fueron los más atacados, los más reprimidos, muchos de ellos pasaron por prisión, recibieron golpizas, torturas de todo tipo y no les quedó otra opción que emigrar. Pero eso no está mal, que ellos buscasen salvar sus vidas y los de sus familiares. Lo malo está en los que lo han hecho, porque no todos lo han hecho, muchos se han mantenido aquí muy activos, que salgas de allá, te olvides de la lucha, te olvides del sufrimiento de Cuba, de los hermanos que dejas atrás, de los que siguen en prisión, y sobre todo también que te olvides de que te torturaron, humillaron, pisotearon, y que tu nueva vida te absorba por completo y no dediques ni siquiera 10 minutos de tu tiempo, de tu día, a la causa por la libertad de Cuba. Ahí es donde nos gana el régimen, nos gana la dictadura. Te obligué a salir al exilio y ya tú no te acuerdas de tu causa, y en el peor de los casos, por cierto, ninguno de nuestros coordinadores cae tan bajo. En el peor de los casos, hay activistas que con tal de ir a Cuba, luego a ver a su familia, pero también a lucir que ya no son personas con hambre, con necesidades extremas, que ya tienen cierto poder económico, que pueden llegar a Cuba, levantarle una casa al familiar y hacer una fiesta, terminan haciendo la fiesta hasta con el del CDR y el de la policía política para que lo dejen entrar a Cuba. Eso sí resulta vergonzoso.
Escuchándote, me viene esta pregunta. Con tu salida, ¿cómo queda entonces la Unión Patriótica de Cuba?
Va a renacer con muchísima fuerza, porque cada vez que me encarcelaban, cada vez que iba a prisión, y yo perdía todo vínculo, toda comunicación con los activistas que hay dispersos por todo el país, pues la inacción era lo que terminaba imperando. Ahora, desde acá, ya estoy reestructurando, reorganizando a esos activistas dispersos e inactivos para que, primero, nunca le voy a pedir que hagan nada que yo no hice en Cuba. Tampoco le voy a pedir que hagan algo que yo sepa que lo va a llevar inmediatamente a prisión. Siempre van a haber riesgo, porque si quieres pescar, de alguna u otra manera te vas a tener que mojar. No puedes ir a pescar ni al mar, ni a un río, ni a una presa, si le tienes miedo al agua, si no quieres que te toque en lo más mínimo. Entonces, la intención, los planes que tenemos es reestructurar la organización y desarrollar el mayor activismo posible, pero de manera clandestina. De manera, un cacerolazo a las 12 de la noche en medio del apagón, duró un minuto, 30 segundos, y dispérsense. No toquen cazuela en tu cuadra. Vete 10 cuadras más allá y regresarte a tu casa. No me pongas graffiti en tu barrio. Vete para el área donde más militantes del partido viven, donde vive el jefe de la policía, y de ahí retornas a tu casa. Es decir, hay muchas sanciones que se pueden desarrollar y que pueden evitar el riesgo inminente de que terminen en prisión, golpeados, torturados, expuestos a enfermedades peligrosas como la tuberculosis,
claro,
o que aplasten a su familia. Eso hay que evitárselo, pero hay que actuar, hay que luchar.
¿Hubo diferencia entre la cárcel del 2003, cuando el grupo de los 75, a estos últimos años,
sí,
en tu caso?
Sí, total, completo. Yo incluso acostumbro a decir, ¿por qué mayor represión y mayores golpizas, torturas y humillaciones que no nos aplicaron a la mayoría, por lo menos, aunque sí mataron a Zapata? Sabemos que llevaron a Zapata a la muerte de golpizas en golpizas, y la huelga de hambre a la que recurría como protesta por lo que le hacían. Yo también tuve que hacer más de 20 huelgas de hambre en aquellos 8 años.
Lo recuerdo.
Sí, pero daban resultado. Te golpeaban hoy. Hacías una huelga de hambre y por lo menos pasaba un año en que no te volvían a golpear. Incluso en mi caso, decían los carceleros y los de la policía política, no lo toquen, en su mentalidad torcida. No
¿Y
lo
ahora,
toquen.
Perdóname, y ahora no es así?
No. Ahora hay que golpearte todos los días. Cuanto más protesta, cuanto más activismo desarrollas tú y tu familia a favor de la libertad de los presos políticos, protestando por lo que te están haciendo, más mandan que te golpeen. Y cuando ven que la golpiza que te dan los guardias no te silencian, buscan 10 o 15 delincuentes, o 13 como buscaron en el caso mío, para que te sujeten 11 y te golpeen 2. Para que te sujeten 11 y te humillen 2. O te humillan todo porque te están sujetando. Meterte un palo en la boca, apretarte la nariz, la garganta, obligarte a abrir la boca, meterte un embudo con un palo en la boca y un embudo y echarte sopa en estado de putrefacción, el picadillo con que le hicieron. Todo ese tipo de cosas ahora suceden. En aquellos momentos te golpeaban, te torturaban, no es que
claro, no ha dejado de pasar.
No ha dejado de pasar, pero ahora se ha incrementado a unos niveles muy, pero que muy alarmantes, muy, pero que muy extremos. Y yo me digo, ¿por qué esto? Por dos razones. Mi tesis es que por dos razones fundamentales. Uno, el régimen cada vez tiene más miedo de que el pueblo masivamente salga a las calles sin retorno hasta tanto no caiga la dictadura. Dos, los Castro que siguen mandando en Cuba dicen, ¿va a quedar Fidel Castro y Raúl Castro para la historia como los peores tiranos de la historia de Cuba? No, el muerto lo va a pagar otro y lo va a pagar la marioneta Díaz-Canel. Pues entonces le dan la orden a los ministros, al ministro del Interior, repriman con mayor brutalidad, torturen con mayor crueldad, que eso lo va a pagar para la historia, va a quedar para la historia, que Díaz-Canel fue peor que Raúl y Fidel Castro. Son mis dos argumentos para explicar por qué tanta represión, tanta crueldad y tanta maldad, no solo ahora, a partir del 2019, a partir sobre todo del 2021, luego del 11 de julio.
Han sido insuficientes, me gustaría conocer tu opinión, las estrategias que se han utilizado tanto dentro como fuera para terminar con la dictadura.
Sí, han sido insuficientes y el mejor argumento para sostener mi respuesta es que la dictadura sigue allí en el poder, aun cuando Cuba está completamente destruida y el 95% de los cubanos, y estoy dando un número conservador, no quiere el régimen. No lo quieren ni siquiera los guardias de las prisiones. No lo quieren la mayoría de la policía. No quieren al régimen, están en contra de lo que está pasando en Cuba, la mayoría de los militares. Pero todo el mundo sigue haciendo o cumpliendo con la orden que le dan, porque temen que de no hacerlo, ellos terminen también en una prisión, víctimas de golpizas, de torturas, de enfermedades y de todo tipo de humillaciones. Entonces, si todo el mundo quiere el cambio y no hemos conseguido el cambio, sin duda es porque las estrategias que hemos puesto en práctica no han funcionado. Y sobre todo porque no se ha comprendido, en buena medida no se ha comprendido, no se ha llegado al, digamos, al kit de la cuestión en cuanto a cómo funciona la represión y cómo se puede neutralizar al aparato represivo. ¿Cómo se puede desbordar a la fuerza represiva? Por ejemplo, Baire hace 4 noches protestando en las calles. Toda la represión de la provincia, hasta con refuerzo de la provincia vecina Granma, va para Baire. Y no hay ninguna coordinación, no ha habido ninguna coordinación. No se ha oído que, por ejemplo, Contramaestre, Higuaní, que son los pueblos vecinos, Palma Soriano, Palmarito de Cauto, Milla, haya producido suficientes toques de cazuela, suficientes graffiti, suficientes manifestaciones relámpago, con mascarilla para que no te identifiquen fácilmente, para que el chivato no te delate y sepan dónde buscarte de inmediato. Hay virus, Cuba está llena de virus en estos mismos momentos. Es decir, puedes andar con mascarilla sin problema ninguno. Y eso desborda la capacidad de represiva del régimen, porque no pueden mandar a toda su fuerza represiva para Baire. Hay que dividirla. Hay que dividirla y los recursos del régimen están bien mermados. Siguen priorizando la represión. No hay ambulancia, no hay medicina. Están colapsando a menudo los hospitales, pero sí hay combustible para los carros de la policía. Hay suficientes vehículos para la represión, suficiente personal. Pero cuando se responda de la manera en que acabo de decir, se desborda la capacidad represiva del régimen.
Te dejo los últimos 2 minutos para un mensaje a los cubanos, dentro, fuera de Cuba y regados por todo el mundo. Como tú dices, ¿dónde encontraste un cubano?
Hasta en la Antártida los encuentra.
¿Tu mensaje cuál es?
Mi mensaje es que sí se puede conseguir que Cuba sea una nación libre y democrática y lo más pronto posible. Todo está en que nos articulemos de la manera en que debemos para que la lucha se convierta en realidad en una lucha efectiva. Si nos articulamos y aprendemos, nos entrenamos para ser efectivos, obvio que vamos a crear las sinergias necesarias y vamos a conseguir libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad. Vamos a lograr que el pueblo cubano pueda vivir con dignidad, que las familias cubanas prosperen y alcancen la felicidad en la tierra en donde Dios quiso que naciésemos. Y eso lo podemos conseguir muy pronto si hacemos lo que debemos hacer. Ese es mi mensaje a mi pueblo dentro y en el exilio, en la diáspora cubana.
Tenemos que seguir hablando.
Seguro que sí.
Y como siempre, estás invitado.
Muchísimas gracias.
José Daniel Ferrer, hoy en este programa especial de Las Noticias Como Son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Serra.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza dejadas a su propia acción son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. En esta ocasión voy a conversar con un viejo amigo, un luchador desde los inicios del régimen totalitario, el escritor, el novelista José Antonio Albertini, natural de Santa Clara. Recuerdo cuando lo conocí en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en el año 1959, cuando todo el mundo creía que Cuba iba rumbo a la felicidad. Albertini, bienvenido y gracias por estar
aquí. Bueno, muchas gracias a ti y es un placer doble estar aquí en Radio Martí, en TV Martí. Placer doble porque a pesar de compartir contigo, tengo gratos recuerdos de la época que yo trabajé aquí en esta emisora.
Trabajaste largos años.
Largos años trabajé aquí y los afectos que dejé, además del magnífico trabajo que se ha hecho siempre aquí informando para Cuba y para todo el continente americano que quiera escuchar. El mundo, de paso, una emisora muy veraz, pero repito, volví a reencontrarme con grandes afectos talentosos, laboriosos y talentosos. Así que estoy muy contento de estar aquí.
Me alegra que estés contento. Yo lo percibía que ibas a estar alegre de compartir con tus antiguos compañeros, pero decir lo que acabas de referir sobre Radio Martí lo considero muy importante, porque sin esta emisora el pueblo cubano estaría ignorando todavía mucho más la realidad que padece.
Y yo que desde mi casa diariamente monitoreo sobre todo lo que es la página de Radio Martí, dos, tres veces en el día, veo lo actualizada y veraz que es la página de Radio Martí.
Sí, hay que estar muy satisfecho, muy contento. Los dos trabajamos aquí largos años y para los dos fue un honor haber trabajado aquí, porque dicho sea de paso, también aprendimos mucho de la profesión del periodismo, porque el periodismo sin la práctica perece. Pero vamos al tema porque el tiempo corre.
Ok.
Albertini, quise recordar brevemente el año 59 en Santa Clara. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista si en el año 59 en Cuba una gran cantidad de personas estaban esperanzadas de que el país iba a un rumbo mucho mejor?
Bueno, de hecho, tengo que hacerte una historia breve. Yo provengo de una familia que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista desde el mismo momento, 10 de marzo de 1952, que dio el golpe de Estado. Mi casa fue registrada ese propio día. No porque mi familia fuera política, sino porque tenía relaciones con muchos políticos que habían estudiado junto con mi padre y mi tío. Mi tío hermano de mi padre. Y durante la época batistiana sufrimos bastante represión. Pero fíjate, con respeto, nunca tuvo las características de la crueldad ni la besanía que sí tuvimos contra el régimen de Castro. Pero bueno.
O sea, la policía del régimen de Batista, a pesar de que era un gobierno de fuerza, nunca actuó en el caso de ustedes como actuó posteriormente.
No, cuando registraban mi casa lo hacían con mucha decencia y permiso.
Y no, cuando Castro llegó al poder no pasó así.
No, aquello era atropello todo el tiempo que tú lo viviste. ¿Qué me disgustó? Estábamos en bachillerato. Tú te recordarás que los institutos de segunda enseñanza de Cuba, todos, escuelas normales, escuelas de comercio, bachillerato, etcétera, etcétera, ya al final de la dictadura de Fulgencio Batista estaban cerrados. Los reabrieron al triunfo de la revolución. Entramos al Instituto de Segunda Enseñanza, que por cierto, en 1959 nos conocimos tú y yo ahí, porque por nuestros apellidos incluso caímos en el mismo grupo. Tú eres C y yo soy A, mismo grupo. Era A, C, B. Entonces, ¿qué me chocó? Y chocó a mi familia, donde tenía un tío que era oficial del ejército rebelde, porque había conspirado contra Batista, luego se había alzado, era capitán del ejército rebelde. ¿Qué me chocó? Aquellas desmedidas pedidas de paredón contra cualquiera. Me recuerdo de una exactamente, que ya fue la que colmó la copa mía, siendo un muchacho, que fue cuando nos sacaron del instituto para pedir paredón contra un miembro del CIM, de la inteligencia militar del régimen anterior, que le decían bola de nieve, porque era negro, negro, negro. Bola de nieve no le había hecho ya daño nunca a nadie. Bueno, pues.
Pero el mero hecho de pertenecer al CIN.
Nos sacaron varias veces en manifestaciones, tocando bongó, bailando, para ir a donde estaba detenido él, que era el antiguo regimiento Leoncio Vidal, para pedir paredón para bola de nieve. Yo me recuerdo de dos compañeros que se iban besando y acariciando porque eran novios, y entre beso y beso pedían paredón. Aquello me chocó. En definitiva, fíjate, de los pocos que no fueron fusilados fue bola de nieve. No pudieron hacerlo, pero muchos sí. Entonces aquello me chocó enormemente. Luego empezaron a acosar dentro del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, donde estaba.
Recuerdo que en ese momento la directora del instituto se llamaba Martina, que era una abusadora sistémica.
Bueno, gobierno. Cayó por aquella época, no sé en qué momento, pero antes que ella cayera estaba esto ya. Que no tenía que ver, ella sí fue una extremista del castrismo, pero esto no tenía que ver con el profesorado ni con los directores.
No, pero después el instituto se convirtió en un centro.
Después, pero en aquella época era con los agitadores que el régimen tenía dentro del instituto. Entonces me recuerdo de aquello, y cómo acosaban incluso a compañeros nuestros que los padres habían sido militares.
Albertini, tú eres hombre de radio, el tiempo corre. Vamos a abreviar la historia, a ir a lo directo, para poder hablar de las conspiraciones.
Bueno, dime, pregunta entonces.
No. ¿Qué pasó? ¿Qué
bueno, que empezaron a acosar a compañeros nuestros, porque los padres habían pertenecido a la Fuerza Armada de Puestas, pero aquellos compañeros nuestros, jamás nunca, cuando sus padres eran militares, eran políticos, delataron a ningún compañero ni hicieron nada. Entonces empezaron aquellos acosos, luego vinieron las depuraciones, donde ya por ser opositores, por los abusos que se cometían, personas como tú y yo fuimos expulsados del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, como lo hicieron en toda Cuba. Eso ya me definió. Y entonces hay que luchar contra este régimen.
Hay un punto importante que yo creo que también ayudó a la definición de los dos, que fue el fusilamiento de Porfirio Ramírez.
No, eso fue crucial.
El 12 de octubre del año 60.
El presidente de la Federación Universitaria Central, que no era castrista,
que era capitán del ejército rebelde.
Del ejército rebelde, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Central de la Universidad Marta Abreu, que en aquella época era la segunda más importante de Cuba. Y
eso fue un catalizador, ahí fue que...
Bueno, de hecho, después del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, a los pocos días, ya yo dentro del directorio revolucionario estudiantil, octubre de 1960, comienzo a conspirar contra el régimen castrista.
¿Conspiraste en el directorio?
En el directorio revolucionario estudiantil. Organicé, que tú participaste, cédulas en Santa Clara, en la Escuela de Comercio, en el Instituto Normal de Maestro. Y las directivas venían de la Universidad Central.
Que José González Silva
era José González Silva, alias El Pucci, era el coordinador.
Y El Pucci pasó por este programa ya hace unos meses atrás.
Sí. Bueno, pues lo rememoramos porque El Pucci tiene una historia muy valiente. Y
me gustaría, Albertini, brevemente que recordáramos a tu hermano, Luis Albertini, que en paz descanse, Luis Salvador Albertini, Cuquito, para ser más preciso, que recibió una terrible golpiza por esbirros castristas por protestar en contra del fusilamiento de Porfirio Ramírez.
Sí.
Evoquemos eso, Albertini.
Cuando Porfirio Remberto Ramírez cae prisionero, estuvo alzado pero cae prisionero, él y otros más fueron juzgados por cierto, en el teatro, cine teatro, que tenía el regimiento, por entonces, Leoncio Vidal, hoy Ciudad Escolar Abel Santa María. Y lo condenaron a muerte. Y entonces, un grupo de jóvenes de las diferentes ramas estudiantiles se congregaron en una iglesia de Santa Clara, la de Buen Viaje, para pedir en una misa que no fusilaran a Porfirio Remberto Ramírez y otros más. El castrismo trajo turbas que no eran estudiantiles, las sacaron de centros de trabajo, de obras públicas.
Muchos eran del MICOM, eran obreros empleados del MICOM.
El MICOM. Y cuando los muchachos aquellos, mi hermano tenía 16 años. 15 o 16 años.
Dieron una golpiza horrible.
Una golpiza enorme, que por cierto, uno de los que lo golpeó, cumplió presidio y luego murió aquí en el exilio. Y le dieron una golpiza terrible. Aquello fue traumático y definitorio ya para nosotros.
Sí, fue un hecho que siempre.
Y luego, como bien recordado, tú lo sabes, ya comenzamos a conspirar abiertamente como se conspiraba en aquella época, como lo habíamos aprendido en la misma lucha contra Batista, de frente, no, con todos los recursos.
Y que era parte de la historia de Cuba, esa forma de luchar contra el régimen.
Sí, esa fue la historia. Fuimos expulsados de todos los centros de segunda enseñanza de Cuba y nos sumimos en una especie de semiclandestinaje. Hasta tú primero fuiste detenido, posteriormente lo fui yo y cumplimos condenas carcelarias.
¿A qué cárcel fuiste?
Bueno, cuando yo caigo preso, ya la isla de Pino, donde tú estuviste, la estaban desbaratando. Yo caigo preso en el 67 por una delación. De la época en que conspirábamos, y la delación me la hizo un nombre, es mejor ya de mentarlo, porque murió hasta en el exilio. Un miembro del directorio de Sagua que me conocía. Pero este miembro del directorio de Sagua, a la vez, él ayudaba a los alzados del norte de la provincia de Las Villas, donde estaba Tondique. Y cuando cae Tondique, parece que Tondique cayó por una infiltración y una serie de red.
Permíteme un momentico, Tondique fue un jefe guerrillero que operó en la llanura de la región de Sagua, la Grande.
Prieto guerrillero.
Margarito Lanza Flores, su nombre. Fue un combatiente intenso y fortísimo en contra del régimen totalitario, que se escondían en los cañaverales, abrían hueco dentro de los cañaverales, pero en esta ocasión fueron capturados porque el gobierno, consciente que estaban escondidos en los cañaverales, le dieron candela a esos cañaverales y estos hombres que estaban escondidos se quemaron. Fueron quemados y capturados, muy quemados.
Ahí hubo delación. Además, estaban en la zona norte, pegada a las playas de la zona norte, que es una zona relativamente llana.
No es que es una zona
no
llana.
No es la zona del Escambray, no, una, es una zona costera llana. Bueno, pues este señor, cuando lo detienen, le dice que lo van a fusilar porque lo ocupan tres M3, y habló y se puso a trabajar para ello.
Para el régimen.
Sí, posteriormente cae en el segundo llamado del servicio militar obligatorio y hace amistad con un amigo mío que nada tenía que ver con estas cuestiones. Y este amigo mío, dentro de su cartera personal, tenía una foto tomada en el parque de Santa Clara, Leoncio Vidal, donde estoy yo, el amigo mío, con otro más. Y cuando este señor ve, yo conozco a este. Y ya, ya porque él alegaba que me había entregado 50 libras de explosivos C3. Entonces fui detenido. Él no se atrevió a acusarme directamente, porque a él lo tenían detenido como un paripé. Pero traen y lo meten en la celda donde yo estoy. Ah, porque él decía, como era cierto, que yo visité mucho su casa en Sagua la Grande. Pero mi nombre de guerra era Bruno, él no me conocía por mi nombre real. Por eso no me detuvieron en el momento que lo detuvieron a él y otra gente. Porque él conocía era a Bruno. No, pues no tenía foto mía ni nada. O sea que años después es cuando yo caigo por lo que te conté. Entonces, él tenía un hermano condenado y detenido en la cárcel de Santa Clara porque había participado en un robo de años que le habían hecho al banco de Sagua la Grande unos contadores.
O sea, estaba preso por delito común.
Por delito común. Entonces, como él decía que yo visitaba mucho su casa, yo veo que un día traen a un preso común, bien vestido, afeitadito, y lo meten en la celda mía ahí un rato. Entabla conversación conmigo, y entonces yo le pregunto, él me dice que no, que él está por el robo del Banco de Sagua, que en aquella época fue muy sonado, porque tuvieron varios años robando varios millones de pesos cubanos de aquella época. O sea, lo sacan y ya. El proceso mío, después de eso, se agilizó mucho. Me pasan para la cárcel de Santa Clara, y cuando llego a la cárcel de Santa Clara, quien me está recibiendo, que es un jerarca dentro de los presos, en la parte burocrática, porque ayudaba a la guarnición en la parte...
Estaba en el orden interior.
En el orden interior. Me recibe él y me dice, ven que quiero hablar contigo. Y me lleva para una celda exclusiva para trabajadores. Me digo, me llamo fulano de tal. Quien te echó para adelante fue mi hermano que se llama fulano de tal. Por esto, por esto, por esto. Y te echó para adelante como yo eché la gente del Banco de Sagua para adelante. Porque somos muy cobardes y no resistimos presiones. Y más si nos amenazan. Entonces me dijo, yo aquí te voy a poner cómodo, así mismo me dijo, te quedas en esta celda durmiendo, aquí vas a compartir esta celda. Y no tenía prueba porque lo pusieron en la celda junto conmigo para que dijera si él me había visto visitar su casa. Y él dijo la verdad que nunca él me había visto, nunca coincidí con él. Y entonces eso... me aligeró, no tuve una condena larga y nadie cayó junto conmigo. Yo fui juzgado solo dentro de un grupo.
Y de ahí te mandaron para el campo de concentración número 4, como le decían el propio gobierno, la granja de Manaca.
¿No? La granja de Manaca, que por cierto...
Que era un campo de concentración, no
ustedes,
era ninguna granja.
Ya ustedes estaban llegando de Isla de Pinos, sí. Incluso tú llegaste a Manaca después.
Sí, sí, en que veníamos de Isla de Pinos.
Ahí estuve, ahí en Manacas.
¿Qué tiempo estuviste en Manacas?
En Manacas estuve como 2 años estuve en Manacas. Luego me pasaron para otros lugares y así, así.
¿Cuál fue tu impresión de presidio, José, de la cárcel?
Yo me recuerdo que a mí me dijo el individuo que me interrogó, que por cierto, me enteré hace poco que estabas haciendo gestiones para venir de visita, porque tiene los hijos aquí.
Ese sí vale la pena que digas el nombre.
Nah.
Para ver si no le dan la visa, porque sería totalmente injusto que un esbirro, como ha pasado con otros, ingrese a Estados Unidos.
En honor a la verdad, yo te digo que porque querían involucrar a que que ya murió, a la otra persona que estaba en la foto, que era Israel Arriba, que fue el que él le vio Israel, la foto.
Un gran compañero, un gran
Pero Israel amigo. Nunca conspiró con nosotros, nunca. Entonces yo me recuerdo, y voy a usar la palabra realmente que le dije siempre de Israel Arriba. Le dije, chico, Israel lo que es un come mierda, chico. Está en la foto. Tengo que usarla. Y se la repetí varias veces. Y yo me recuerdo que un día él me dijo, yo hubiera querido tener un amigo como tú lo eres de Israel. Y digo, porque yo no puedo acusar a alguien que no tiene que ver con esto nada. La primera muestra que él me da, fíjate, que hay un entendimiento, es un día que él me está presionando para hablarme de los explosivos que me acusaba este muchacho. Pero entra otro, viene otro interrogador.
Otro agente de la seguridad del Estado.
Sí, que tenía fama de ser bestial. Y cuando él lo ve venir, me dice, vamos a cambiar de conversación. Me aflojó. Entonces, por eso yo no digo el nombre de él. Porque después de aquello que él vio, me repitió varias veces, yo quisiera tener un amigo como tú lo eres de este fulano. Eso me ayudó.
Esa es tu prerrogativa, amigo mío.
No, Albertini, además, no lo dejaron venir nunca.
No lo dejaron venir, menos mal. Porque realmente avergüenza.
Además, él provenía, después yo lo averigué en la calle, de una familia completamente burguesa de Santa Clara. Él pertenecía a esos muchachos de colegios privados, los hermanos maristas fue donde él estudió, que realmente fueron los que nutrieron las primeras filas de la seguridad del Estado.
Recuerda José García Beltrán, el cura.
Aníbal Velázquez.
Aníbal Velázquez, que fue jefe de la seguridad del Estado.
Provenía de Cienfuegos.
Esa gente provenía de las clases adineradas cubanas.
Después sé que cayó en desgracia.
Sí, pero cayeron en desgracia porque cometieron delitos dentro del régimen, no porque conspiraron en contra del régimen.
Entonces yo, por respeto a como en ese momento se portó conmigo, pero, no. Total, ya.
No.
Además, tú sabes que nosotros no guardamos rencor.
No, nosotros.
Porque sabemos lo que es la historia.
Pero no guardamos
justicia,
rencor. Pero justicia sí queremos con mucho fervor. Porque sí. Es que es necesaria la justicia.
Justicia con
la
mucho
impunidad
fervor.
Es contraria al derecho.
Mira,
y a la misma democracia.
Antes de entrar al estudio, estuve hablando con la querida amiga y compañera de Radio Martí, Yolanda Huerga. Que admiro mucho por su magnífica labor periodística. Y yo le dije a Yolanda que esta etapa ha involucrado varias generaciones
de Cuba.
Y el régimen castrista, donde falla, es que no comprende que los que conspiramos al principio no son los mismos que conspiraron en el intermedio, ni que están oponiéndose al régimen ahora. Ellos no han comprendido eso. Y eso es lo que los está, de cierta manera, liquidando. Porque si algo estoy convencido, es que el régimen castrista, desde su nacimiento, está condenado a la desaparición total y completa.
Compartimos esa opinión. Albertini, una pregunta final, porque desgraciadamente el tiempo se nos agota. ¿Cómo tú aprecias la labor que desarrollan, entre ellos tú, los presos políticos, a favor de quienes se encuentran hoy en prisión política dentro de Cuba?
Formidable. No hay exilio, o hay pocos exilios en el mundo, que haya tenido la perseverancia y la solidez en apoyar a los que hoy en día se oponen al régimen castrista dentro de Cuba, con todos los recursos disponibles. Estamos como el primer día, porque Cuba vive en nosotros constantemente, porque no hay nada más lamentable que te arranquen de tu tierra nativa contra tu voluntad. Arrancar una planta por fuerza para trasplantarla, nunca esa planta será igual.
José Martí lo dijo, solo son bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós. Muchísimas gracias, José Antonio Albertini. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y, por supuesto, a Juan Pendaz, nuestro técnico, y a Luis Guardia, nuestro productor. Gracias a todos y les espera una próxima entrega Radio Martí con Cuba en la memoria. Gracias.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.